Las 8 de la mañana, las 7 en Canarias.
Con Fernando de Aro, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días a los madrugadores del fin de semana. Muy buenos días a la gente en este 29 de marzo, en el que va a seguir luciendo el sol. Este es el sonido del momento en el que Myanmar, la tierra se movía. El momento de un terremoto de 7,7 grados en la escala de Richter. Un terremoto muy intenso que ha sacudido Myanmar, la antigua Birmania. Como sabes, Birmania, Myanmar está entre India, Tailandia y China. De momento se han contabilizado al menos 1,000 muertos, pero esta cifra puede seguir subiendo. Siempre que nos acude una desgracia como esta, siempre que nos acude un terremoto o una desgracia natural, en la que no se le puede echar claramente la culpa a nadie, hombre, se podía haber construido mejor, quizá, pero no se puede echar la culpa a nadie, pues surge la pregunta, ¿no? Surge la pregunta y pensamos pensamos si el destino de felicidad para el que nacieron estas personas, para el que hemos nacido nosotros, al final depende del azar. Pensamos, nos preguntamos, ¿pero es que estamos en manos solo del azar? La pregunta es una pregunta seria, es una pregunta dramática, y como toda pregunta seria conviene no darse respuesta de forma rápida, convivir con ella. Y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha revocado la condena de Dani Alves, condena que en su momento fue a 4 años y medio de cárcel por agresión sexual. La decisión del Tribunal Superior de Justicia no le ha gustado al gobierno. Bolaños no ha criticado directamente a los jueces, pero ha dicho que habrá nuevos jueces que estén más y mejor formados.
Van a ser juzgados por jueces mejor formados, con mayor capacidad para conocer los hechos y desde luego con más medios de los que tienen.
Los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, aunque han decidido por unanimidad y aunque entre ellos hay algunos progresistas, pues no han decidido bien. Es lo que dice el ministro de Justicia, Irene Montero, la que fue promotora de la Ley de Igualdad, pues ya está hablando del patriarcado judicial, claro.
Es una sentencia que es un claro ejemplo de violencia institucional y de justicia patriarcal.
Los hechos los recordamos todos. Dani Alves salió de fiesta el 30 de diciembre de 2022. Acaba en la discoteca Sutton de Barcelona. Acaba en un reservado de esa discoteca. Allí toma unas copas, baila con un grupo de chicas en un reservado que ya había alquilado en otras ocasiones. Después de eso, Dani Alves se encierra en un pequeño lavabo con una de las jóvenes. La joven abandona el lavabo y dice que Alves la ha violado. Después se celebra el juicio y Alves ofrece 3 versiones contradictorias. Primero niega que mantuviesen relaciones sexuales, luego admite que mantuvieron relaciones sexuales, pero dice que fueron consentidas. Dani Alves es condenado por la Audiencia de Barcelona a 4 años y medio de prisión y pasa 14 meses en la cárcel. Ahora el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, como te cuento, ha anulado, ha absuelto a Dani Alves y sus argumentos son que el testimonio de la denunciante no es fiable. O sea, aquí lo que hay es una seria corrección del Tribunal Superior de Justicia a la Audiencia de Barcelona. Dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que la demandante declaró, por ejemplo, que se sentía incómoda en el reservado y que las cámaras de seguridad mostraban que no estaba incómoda. Dice entonces el Tribunal Superior de Justicia de Barcelona, dice, hombre, si no consideras fiable la declaración que ha hecho sobre lo que dice respecto al reservado, tampoco puedes considerar fiable lo que dice sobre lo que sucedió en el lavabo, que es donde presuntamente se produjo la agresión sexual. El Tribunal Superior de Justicia afea a la Audiencia de Barcelona que diese por probada la versión de los hechos que había dado la demandante cuando no hay otras pruebas más que la declaración de la demandante y cuando no se tomaron o no se hicieron, no se tomaron más pruebas. O sea, lo que dicen los jueces del Tribunal Superior de Justicia de Barcelona es que no existen elementos objetivos suficientes para corroborar la falta de consentimiento, especialmente porque la demandante accedió voluntariamente al reservado, no pidió auxilio y no existen signos evidentes de violencia. Además, dice el Tribunal Superior de Justicia, no se han cotejado la declaración de la denunciante con las pruebas existentes. No dice el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que no hubiera agresión sexual, sino que no ha sido probada. Claro, aquí estamos ante un problema muy serio. Hay que proteger contundentemente el consentimiento sexual de las mujeres. Pero con ley del sí es sí o sin ley del sí es sí, hay que probar que no hubo consentimiento. Y si no está suficientemente probado que no hay consentimiento, tú no puedes condenar a una persona. Es decir, puede haber cambiado el consentimiento de la mujer, puede haberse modificado su decisión. Pero claro, para hacer efectiva la condena, ya digo, tiene que estar probado que faltó el consentimiento, porque si no estás vulnerando otro principio jurídico fundamental, que es el de la presunción de inocencia. No es un problema fácil de resolver. Ya veremos qué dice el Supremo. Pero, insisto, si no está probada la falta de consentimiento, pues claro, la condena no es adecuada. Este fin de semana, Sumar celebra una asamblea, Sumar partido, no Sumar coalición. Es paradójica la situación de Sumar, porque Sumar cada vez está más débil en intención de voto, tiene una intención de voto del 6%, tenía una intención hace un año de voto del 11%, y Sumar, que está atravesando una crisis importante, recordemos lo de Rejón, sigue, sin embargo, teniendo mucho peso en la vida política española. Recordemos, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada en el Consejo Europeo. Sánchez era el chico ejemplar de la Unión Europea, era el chico que estaba al frente de todo lo que la Unión Europea iba haciendo. Sánchez ha dejado de ser el chico ejemplar con el motivo del rearme. Sánchez está arrastrando los pies. Arrastró los pies en el Consejo Europeo, se alió con Meloni para la cuestión del rearme. ¿Por qué ha hecho esto Sánchez? ¿Por qué hizo eso? Porque Sumar tiene peso, porque Podemos tiene peso, Sumar tiene peso. ¿Por qué esta semana en su comparecencia en el Congreso de los Diputados Sánchez no dio ni un solo dato sobre cuándo, cómo va a subir el gasto de defensa que se lo está pidiendo la Unión Europea, que se lo está pidiendo la OTAN? Bueno, pues porque tiene una gran debilidad parlamentaria, porque Sumar no quiere ni oír hablar del incremento de gasto en defensa, ni oír hablar del rearme. Ha tenido que ser el secretario general de la OTAN el que dé la cifra, sobre todo que dé el plazo. Ha dicho Marrute que va a ser este verano. Sumar está en situación de debilidad, pero tiene mucho peso. Al menos ayer, Sumar no consiguió lo que se proponía. Sumar quería que el incremento del salario mínimo interprofesional no tributara. Hay algunos compañeros periodistas que dicen que Sumar también en esto ha conseguido una victoria. No ha conseguido una victoria. Le han dejado a Yolanda Díaz una escapada, una fórmula para que ella se presente como victoriosa, pero lo del salario mínimo interprofesional, no ha habido una victoria de Yolanda Díaz. Yolanda Díaz no quería que la subida del salario mínimo interprofesional cotizara, tuviera retención en el IRPF. Ayer Yolanda Díaz dijo que ya había ganado en esa negociación con la ministra de Hacienda, Cristina María Jesús Montero.
Pero creo que lo hemos conseguido. Lo hemos conseguido por el bien de nuestro país, por el bien de los trabajadores y las trabajadoras. Creo que se ha hecho justicia.
Vamos a ver, Yolanda Díaz no ha conseguido nada porque quería que la subida del salario mínimo interprofesional estuviera exenta de pagar el IRPF. Y lo único que ha conseguido es que haya una deducción de la cuota, es decir, no se modifica el mínimo exento, para este año. Ministra Montero.
Se trata de un mecanismo que es una deducción en el IRPF por la cantidad exacta equivalente a lo que ese trabajador concreto hubiera tenido,
o sea,
que pagar con motivo de la
no ley. Significa que se pague por el por la subida del salario mínimo interprofesional, o sea, que se evite pagar por el salario mínimo interprofesional. Una deducción significa una decisión transitoria solo para este año. Es decir, que quien gana es Montero. Por una vez Yolanda Díaz no ha ganado. Yolanda Díaz está ganando muchas cosas, está condicionando la posición del gobierno en el rearme a pesar de su manifiesta debilidad. 8 y 10, 7 y 10 en Canarias. Te cuento más cosas con la ayuda de Javier Herrero. Papa Francisco.
Mejora su estado de salud tanto en la fisioterapia motora como en la respiratoria y en su voz. De cara a la Semana Santa, la duda está puesta en dos eventos que solo puede presidir el Santo Padre: la bendición Urbi et Orbi y la canonización de Carlo Acutis.
Cambio de hora.
Esta próxima madrugada a las 2 serán las 3 para entrar en el horario de verano. La propuesta de la Comisión Europea de establecer un horario único de momento sigue aparcada.
Indulto.
Parcial, el que pide el Tribunal Superior de Justicia catalán para la expresidenta de la Generalitat, Laura Borràs. En su día fue condenada a 4 años y medio de prisión por corrupción y el indulto no aplicaría a los 13 años de inhabilitación para cargo público.
Fernando de Aro.
La mañana.
COPE. Estar informado. En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en fin de semana.
¿Qué está pasando con los ancianos? ¿Tienen un espacio en nuestra vida? ¿Cómo ha cambiado desde los años 60 hasta hoy la situación?
Pues
¿es
sí,
así? La gente se acuerda más de lo malo.
Efectivamente, o sea, menos en algunos momentos cuando tienes el típico síndrome de Estocolmo.
A todos los que te dejé, que me enseñaron la vida, asumí el riesgo de todo lo que ofrecían. O sea, se parece un poco a aquello...
Yo no me quité paz. Versión
no
latín.
Yo, claro, no fui yo.
Con Cristina López Slichting.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 15, 19, 34 y 49. Soles 2 y 6.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Hola, ¿hace falta algo? Estoy en el súper del Corte Inglés y aquí siempre tienen las mejores ofertas. El aceite de oliva Consur, el virgen extra que nos gusta, está en oferta el bidón de 5 litros. Y el litro sale a solo 4,89. Y hay un bacalao salvaje Skrei de Noruega, buenísimo. Y también está en oferta. Aprovecho, ¿no?
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Primavera, suben las temperaturas y también los goles.
Y la de goles que estamos contando.
Este sábado, Español Atleti, Real Madrid, Leganés.
¡Gana un balón peligrosísimo!
Y el domingo, Barça Girona, Betis, Sevilla.
¡Partidazo!
Y además toda la información del Gran Premio de las Américas de MotoGP. Este fin de semana en COPE.
¡Ambientazo por todo lo alto!
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Síguenos en X, @COPE, en facebook.com/COPE y en nuestro Instagram. Fernando de Aro.
La mañana.
COPE, estar informado.
Como ya sabes, la editorial Anagrama ha decidido al final no publicar la obra Odio, en la que Luis G. daba voz a Bretón. Bretón es un asesino que está cumpliendo condena, que mató a sus dos hijos. El juez no prohibió la publicación del libro, la fiscalía lo pedía. Ha habido un debate intenso esta semana. Hay quien defendía la libertad de expresión. Hay quien decía que por razones morales o incluso jurídicas no se debía de permitir esa publicación. De estas cuestiones lo sabe prácticamente todo Ana Zurmendi, que es catedrática de la Universidad de Navarra y que ha estudiado mucho la cuestión del derecho a la propia imagen. Profesora Zurmendi, muy buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Aquí se mezclan muchos temas, se mezclan temas jurídicos, se mezclan temas éticos. Vamos, si le parece, primero con los temas jurídicos, porque hay quien, bueno, decía o ha dicho y sigue diciendo que en nombre de la libertad de expresión, una obra como esta, en la que solo se da voz al asesino, pues que nos puede gustar más o menos, pero habría que haber dejado que se publicase o que no había competencia jurídica para evitar que se publicase. ¿Usted qué piensa sobre esta cuestión?
Bueno, sobre esta cuestión lo que pienso es que la libertad de expresión es un derecho fundamental, pero eso no significa que sea absoluto. Y ahí es donde entra la dificultad y la polémica. Porque exactamente en este caso, en el que hay una revictimización de violencia de género, en este caso, ¿en dónde estableceríamos la frontera, ¿no? Porque sí. Al final es una cuestión de equilibrios y de... Entonces, me parece que en esta situación es cierto que la defensa más fuerte que existe por parte de Ruth Ortiz es la ley integral contra la violencia de género, que habla sí. de que la víctima, que ya sería víctima, tiene derecho a medidas que aseguren su recuperación psíquica, social sí. y acciones de reparación. Claro, entiendo que ya tiene ese derecho, yo lo entiendo. Me parece que los hechos dan como para eso.
Ruth Ortiz, por si alguien no lo sabe, es la madre de los dos niños asesinados.
Exactamente, sí, perdón. Pero luego hay otra defensa sí. Que está establecida por la Ley de Protección del Derecho al Honor, a la Intimidad y a la Imagen, que surgió en el año 2010, cuando en muchos programas de televisión, principalmente de entretenimiento, se invitaba a personas convictas para hablar de sus crímenes, de asesinatos, sí. de robos con violencia. Y entonces se introdujo una cuestión en esa misma ley que dice la utilización del delito por una persona convicta
sí.
para conseguir notoriedad pública, obtener provecho económico o divulgar datos falsos sobre los hechos,
sí.
cuando suponga un menoscabo para la dignidad de las víctimas, será intromisión ilegítima.
Ya.
Contra, no intimidad de imagen. Pues tenemos dos niveles de defensa por parte de la ya. madre que ha reivindicado. Pues legalmente hay libertad de expresión, sí,
sí,
no es de una manera absoluta. Y yo sí. creo que estos límites nos están hablando de unos límites bastante importantes.
Ya.
Bastante importantes. Sea, vamos a ver,
recordemos, me dice usted, la libertad de expresión puede chocar con la ley de violencia de género, ¿no? Que establece limitaciones para casos de revictimización, ¿no? Y aquí podríamos estar ante un caso así. Y la ley...
Un nuevo daño a la víctima, un nuevo daño a la madre, ¿no? Eso se tiene en cuenta y aparece sí. como un límite importante a, por supuesto, la libertad de expresión ya. que tiene el escritor, claro.
Y luego está la ley que protege...
La ley que dice que a los programas de televisión, pero claro, un libro no es un programa de televisión,
sí,
pero
sí.
entiendo que se podría extender de alguna ya. manera eso, ¿no? No se debe, es intromisión ilegítima ya. imitar a un programa de televisión, a un convicto...
esto
un
es,
libro
esta ley
no
es
un programa de televisión.
Ya. ¿Esta ley es de
verdad,
cuándo?
Pero del año 82, pero esto se introdujo en el año 2010.
Ya, cuando ya era un show,
práctica
sí.
que empezó a ver, por la práctica que empezó a ver en las televisiones de introducir como participante de un debate a convictos.
Ya.
Que buscan era dinero, nueva fama. Dijo, no, esto no puede ser, porque muchas veces va a ser un nuevo daño a la víctima.
Ya.
Bueno, me parece que eso
sí.
se puede extender. Claro, una ley no puede comprender todas las situaciones
posibles
se den en el planeta.
Ya.
Una ley es muy limitada. ¿Qué hacen los jueces? Interpretar a la luz de la ley nuevos casos. Y este sería uno, por ejemplo.
Ya, hay que recordar que el juez no toma decisión no porque entre en la sustancia de lo recurrido, sino porque considera que no está adecuadamente fundamentado el recurso, me parece.
Claro, porque el libro no está publicado. Y Ruth Ortiz dice, pues, yo no sabía nada de este libro y me he enterado por la prensa y con lo que tengo de prueba, que es los recortes de prensa, voy al fiscal de menores. Pero lo entiendo. Yo es lo que haría, ¿no?
Ya.
Tú no tienes el libro. El libro no ha sido publicado.
Sí.
Lo tienen los periódicos, porque ahí empieza el asunto. Bueno, quizá me hubiera preocupado de obtener el original, que sabía que lo tenían los periódicos, pero entiendo. Pero es por una falta de prueba.
Ya.
El que se hace esto, y es verdad, y el juez no puede hacer otra cosa. Porque, claro, eso
pero
es lo
imaginemos
que
el libro se hubiera llegado a publicar, ¿se podría decretar o establecer como medida cautelar el secuestro? Quiero decir, la retirada.
Yo no he leído el libro. Ya. Yo no he leído el libro. Pero, sí, mira, voy a hacer un paralelismo.
Sí.
Y no quiero montar más polémica, ¿vale?
Sí.
Pero ¿nos acordamos de la entrevista de Bole a Josu Ternera?
Sí.
Yo recuerdo haber visto la entrevista. A mí me gustó la entrevista.
Sí.
Pienso que estaba justificado. Pienso que... Entonces, haciendo un visto paralelismo con este caso de Bretón,
sí,
y el libro... Pues quizá porque es relativamente reciente el crimen, son,
sí,
10 años,
sí,
12
sí,
años me parece, quizá porque hay un tema de violencia de género, porque
sí,
hay una víctima,
sí,
pero a mí me sigue dando vueltas la cabeza la polémica.
Ya,
¿no?
Ya, ya.
Bueno,
es
claro,
decir, que es una zona de grises, ¿no? Donde la
sí,
ley de, o sea, la libertad de expresión es una ley libertad fundamental, pero claro, está el tema de la revictimización,
sí,
que no es poca,
sí,
cosa, ¿eh? Quiere,
sí,
decir, hay un bien jurídico ahí, sí, importante que tutelar también, ¿no?
Sí, y luego también podemos medir qué daño se le hace a la madre de estos niños asesinados. ¿Qué daño? Pues se le hace un daño enorme.
Ya,
que le hace un daño enorme.
Ya.
Claro, el tema de la cuantificación del daño,
sí, sí,
en la ley dice que la víctima dirá, o la persona que quiere demandar, dirá en cuánto estima el daño moral.
Ya.
¿En cuánto estimará el daño moral
ya,
esa mujer?
Sí, el daño moral no se puede meter en una balanza.
Es importante,
claro,
¿no?
Desde
¿no?
el punto... Esta es la cuestión jurídica, que claro, es frontera con la cuestión ética y moral. Desde el punto de vista ético-moral, ¿usted tiene formado un criterio?
Sí. Yo creo que el daño es demasiado grande
ya,
para lo que aporta el libro.
Ya.
Creo, el daño es demasiado grande para lo que significa como libertad de expresión
ya,
el libro. Quizá el libro, si se publica dentro de 15 años,
ajá,
pues las circunstancias son diferentes.
Ya.
Pero Ruth Ortiz tiene todavía, estoy segura, esa herida por la muerte, el asesinato de sus hijos, todavía flor de piel, ¿cómo no? Los hechos todos los recordamos.
Sí, sí.
Entonces yo... Pienso, yo no publicaría el libro por el daño que supone esta difusión.
Bueno, pues,
pero como digo, la ley
sí,
tiene su dificultad.
Claro, claro.
Tiene
claro,
su dificultad, claro.
Profesora Zurmendi, muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros. Adiós, buenos días.
La foto con la que termino hoy está tomada en China, en un descampado donde han crecido unos jaramagos muy altos. Los tallos verdes han dado un gran estirón con las últimas lluvias y las hierbas se levantan más de un metro del suelo y han estallado las flores de amarillo limón y las flores forman nubes de chispas. Los jaramagos están crecidos y florecidos, pero los árboles siguen sin brotes. Y debajo de unas ramas desnudas se han reunido 7 amigos a comer al aire libre. Están sentados en torno a una mesa con un mantel a cuadros rojos y blancos. El día está templado y 6 de los 7 amigos se han quedado en camiseta de manga corta. El 7º amigo es una amiga que no lleva camiseta de manga corta porque se ha puesto un vestido fresco y gaseoso. En el centro de la mesa, cubierta con el mantel a cuadros, hay 2 grandes fuentes de aluminio con espaguetis de arroz. Uno de los 7 amigos está contando algo serio. Abre su corazón en un país en el que abrir el corazón no es algo frecuente, porque siempre hay alguien de la empresa o del partido o de la comunidad de vecinos que si cuentas cosas importantes, que si cuentas lo que te pasa, lo utiliza en su provecho. Uno de los 7 amigos, armándose, ya digo, de coraje, relata los detalles de una alegría imprevista. Y el amigo que tiene más cerca ha vuelto la cabeza para escuchar la historia. El amigo se esfuerza en escuchar al amigo, porque un amigo no se sincera todos los días, pero no consigue prestar atención. Oye su voz, pero como quien oye llover, porque sus pensamientos se le van a lo acostumbrado, a lo que ha dicho el jefe en la oficina. Los pensamientos de quien quiere escuchar se le van al argumento de la serie que está viendo. Los pensamientos se le van a calcular cuánto ha gastado este mes y a calcular si se puede permitir unas bonitas zapatillas de deporte que ha visto en un escaparate. El amigo quiere escuchar al amigo, pero no lo consigue. No le escucha porque la atención no le florece como han florecido los jaramagos, y la cabeza se le va a la costumbre. Querer muchas veces no es poder. Así terminamos. Puedes volver a escuchar lo que te hemos contado. Aquí hemos empezado a las 6 de la mañana. Puedes volver a escucharlo en cope.es. Te dejo con Agropopular, el que seguramente es el mejor programa de la radiodifusión española.
De Aro.
La mañana. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando no estás en casa, ¿no piensas que te la podrían ocupar?
¿Qué va?
Ni cuando estás de vacaciones.
Nunca.
Ni
nada. La superseguridad que le da a tu casa Movistar Prosegura Alarmas también te la da a ti. La única con doble garantía, antirrobo y antiocupación. Llama al 900-351-351. Ahora instalación gratis. Tecnología para proteger mejor. Consulta condiciones.
En Aldi los frescos llegan cada día del campo.
Y nuestras marcas originales se seleccionan entre lo mejor de lo mejor.
Por eso somos la maravilla de vuestro barrio.
Lo éramos el súper con los precios siempre bajos.
También, Aldi.
¡Qué maravilla!
Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
¿Tu empresa necesita ser eficiente y distanciarse de la competencia? Aura Quantic es tu software y el de 10 millones de usuarios. Con la tecnología más moderna, digitaliza procesos, crea aplicaciones sin programar y aprovecha la inteligencia artificial generativa. 20 años ayudando a medianas y grandes empresas. Visita auraquantic.com.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Claro que te suena. Lo que igual no te sonaba tanto es que de todos los seguros que tenemos en Línea Directa, también tenemos seguro de hogar, para que te despreocupes. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Cuando abres un vino, ¿qué es mejor? ¿Saberlo todo o querer saber más? Bodegas Ramón Bilbao. La curiosidad nos hace mejores.
Este verano voy al campamento digital, ¿eh?
¡Campamento digital!
Sí, voy a aprender lo último en tecnología. ¡Y es gratis!
Fundación Fiebre Voluntarios organiza este verano campamento digital en tu localidad. Apunta gratis a tus hijos en campamentodigital.org. ¡Corre! Se acaban las plazas. ¡Es gratis! Con el apoyo del Ministerio de Juventud e Infancia y financiado por la Unión Europea Next Generation.
¿Imaginas tu casa como un espacio único y acogedor? Deja de imaginar. En Porcelanosa convertimos tus ideas en realidad. Creamos tu hogar a tu medida. Y del 21 de marzo al 5 de abril, aprovecha los días Porcelanosa con precios muy especiales. Porcelanosa, siempre cerca de ti. Y ahora, mucho más.
¿Tienes un familiar con Alzheimer o Parkinson que necesita cuidados específicos? Cuideo. Especialistas en el cuidado de mayores con demencias. Cuideo. Cuidados de calidad.
Vais a prestar servicio en el agua. Y en el agua se os pondrá a prueba.
Está poniendo la academia del revés.
Es una leyenda. Dicen que ha realizado más de 200 rescates.
Otros dicen 300.
Si tan bueno es, ¿qué está haciendo aquí?
¿Solo buscas la gloria y el favor de alguna mujer? ¿Por qué?
Porque quiero salvar vidas, señor.
The Guardian.
Hay mucha diferencia entre el entrenamiento y lo que pasa en el océano, Gusto.
¿De veras?
De veras.
El sábado por la tarde, en 13.
Hola, Carlos. ¿Conoces una buena empresa de programas informáticos?
Claro, Monitor Informática. Con mi conta, amor.